NTN Concentrado.
Algunos estudios internacionales y también en estudio local señalan un dato, una caída en la calidad del esperma. Vamos a tratar de entender qué quiere decir esto, ¿no? Una ronda con dos médicas, con dos especialistas, una de ellas coautora del estudio que se hizo aquí en Uruguay, cual le vamos a pedir también algunos detalles. Rosana es médica con postdoctorado hecho en el Centro para la Investigación en Reproducción y Salud de la Mujer de la Universidad de Pensilvania. Es profesora, encargada, agregada del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina, docente hace cuántos años allí.
Sí, bastante, como 25 años.
¿Y el Departamento de Histología y Embriología cuánto tiene en la Facultad de Medicina?
No, ese es uno de los primeros departamentos que se crea, o sea, se tiene más de 50 años.
Rosina Ordóñez.
Un clásico. Clásico de la Facultad de Medicina, preguntaré a cualquier estudiante.
Rosina Ordóñez, médica endocrinóloga egresada de la Universidad de la República, también con formación en andrología clínica de la Sociedad Argentina de Andrología. ¿Andrología qué es?
La andrología es un área de la medicina que se dedica al estudio específico de todo lo que tiene que ver con la salud masculina. En este caso, yo me dedico a lo que está vinculado a la reproducción masculina. Pero la andrología incluye también, por supuesto, a los urólogos, sexólogos, otras áreas.
Es un paraguas que involucra a todos.
Que involucra a la salud masculina, exactamente.
Bien. Básico, en titulares nada más, un resumen, después lo van a ir desarrollando. ¿Qué quiere decir cuando leemos calidad del esperma? ¿De qué se está hablando cuando se habla de calidad del esperma?
Bueno, lo clásico cuando viene una persona que quiere ser estudiado, bueno, un varón que quiere ser estudiado por su fertilidad, es hacerle un análisis, un estudio clínico, pero también lo que se llama un espermiograma. Espermiograma tiene varias nombres, pero refleja lo mismo, es un análisis paraclínico de lo que es el semen, que en el semen está el líquido seminal y los espermatozoides. Entonces, eso nos da determinados parámetros que son muy clásicos, que están ya definidos por la OMS y que en cuanto a la calidad de los espermatozoides es sobre todo la concentración que encontramos, la cantidad total, digamos, porque vemos el volumen del eyaculado, y la motilidad y la morfología y vitalidad. Eso es como a grandes rasgos lo que nos está diciendo si los espermatozoides, tenemos puntos de corte que están muy estandarizados y que se siguen en todos los laboratorios acá internacionalmente, y que te dicen, bueno, si vos pasas de determinado punto en cuanto a la cantidad de espermatozoides, bueno, estás bien, o estás bien, estás en mejor posibilidades de tener una buena fertilidad, porque siempre son datos como vienen de datos estadísticos, ¿no? Y la fertilidad es una cosa que se habla de probabilidad en el hombre, por lo menos, o sea, es más probable que si pasas esos números tu calidad espermática sea buena y pueda ser.
No hay puntos de corte que dividan fértil e infértil. Okay. Salvo, bueno, la ausencia total de espermatozoides, que aún así hay que investigar si realmente es infértil, porque puede haber ausencia en el semen, pero puede haber espermatozoides dentro del testículo. O sea, no es un criterio como el que uno utiliza para hacer un diagnóstico de diabetes. De acá para allá sos diabético y de acá para allá no lo sos. No es así con el espermograma.
Se habla de más o menos probabilidad.
Más o menos probabilidad de lograr embarazo por vía natural.
Okay, bien, ahí lo entendimos. Entonces, ahora vamos a las investigaciones que hay locales e internacionales para tratar de ver qué pasó, ¿no?, con la calidad del esperma o qué se está viendo en el mundo, ¿no?
Hablábamos de que hay estudios internacionales, pero también un estudio que se hizo acá en Uruguay en el que coparticipaste, Rosana. ¿Cómo fue ese estudio? ¿Cuándo y por qué se hizo?
Bueno, este fue un estudio que justamente surge porque a nivel internacional estaba como esa idea de que hay un descenso en eso que decíamos, la calidad espermática. Y no había estudios locales, salvo un estudio que había hecho también Rosina sobre algunos donantes de espermatozoides o de semen para el banco de semen. Entonces, como que esa tendencia no sabíamos si existía en el Uruguay. Incluso hay una polémica en si esa tendencia a la baja en la concentración espermática se da más en los países que se llaman desarrollados o del norte, y no tanto en los países que no están como más sometidos a determinados estreses, como contaminantes y demás. Entonces, en algún momento se dijo, bueno, esto es una cosa más regional, y entonces faltaban los estudios regionales, locales, y en América Latina prácticamente Bueno, en Uruguay prácticamente no había estudios y en América Latina tampoco. Entonces eso fue lo que motivó a nuestro laboratorio que trabaja en reproducción masculina y también un grupo de estudiantes, quiero aclarar eso, que participan del grupo de un curso de metodología científica en el sexto año de la carrera, que bueno, les interesó el tema y lo hicimos en conjunto. Y de ahí salió este artículo que fue publicado en una revista internacional, digamos.
¿Y qué encontró este estudio? ¿Tenía condecía, digamos, con los estudios internacionales?
Bueno, no sé si decir lamentablemente, pero sí en algunos aspectos vimos que había una baja. O sea, a lo largo es un estudio que se hizo durante analizando el espermiograma de hombres jóvenes hasta 36 años que iban espontáneamente a un plan de donación de gametos, de donación de espermatozoides. O sea, que ellos se auto pensaban como gente que podía donar con buen recuento o con buena calidad espermática. Y bueno, y sí vimos que había un descenso a lo largo de los 30 años en la calidad espermática de estas personas. ¿En qué lo veíamos? Bueno, en una baja en la concentración de espermatozoides, que era poco menos de 1 millón por año, y también un descenso en el aspecto morfológico de los espermatozoides, incluso cuando lo corregíamos de acuerdo a distintos criterios que han ido cambiando, obviamente, a lo largo de los 30 años de estudio.
Bien, ¿y cuánto inciden estas dos caídas de calidad, digamos, o caída en esos dos parámetros en la fertilidad? ¿Son importantes estas características en la fertilidad masculina?
Sí, lo son. De hecho, en la clínica se ve un poco esto que reportan, se reporta internacionalmente. Hay cada vez más varones que consultan por infertilidad o subfertilidad, ¿sí? Porque también estos trabajos hablan de una caída en la calidad seminal, pero tampoco es que refieren a calidad seminal que lleva a una no posibilidad de lograr el embarazo, digamos, ¿no? Los varones tienen muchos más espermatozoides de los que se necesitan, entonces el descenso es marcado, pero no lleva a una infertilidad absoluta. En la clínica vemos eso, vemos una disminución en la calidad seminal de los pacientes que consultan, pero no todos tienen valores que están por debajo de los límites de referencia.
Bien. O sea que se traduce, lo que se traduciría es como que quizás se lleva más tiempo lograr los
embarazos. Exactamente, puede llevar más tiempo lograr el embarazo.
¿Y qué se hace en esos casos? ¿Qué es lo que se sugiere?
Y bueno, un poco lo que hay que tener en cuenta es que estos trabajos que demuestran repercusiones en la salud, en este caso en la fertilidad masculina de manera tan global, en todo el planeta, deberían estar asociados a causas que también sean globales, ¿sí? Y no a causas individuales. Y de hecho sí lo están. Están asociados a causas que tienen que ver con cambios fundamentalmente en estilo de vida y cambios ambientales,
¿sí? Eso se ha estudiado también.
Eso se ha estudiado, Hay algunas cosas que están muy claramente establecidas y reportadas en humanos, como todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el síndrome metabólico, con todo lo que está vinculado con el aumento de la grasa corporal. Está clarísimo, se sabe que en los últimos años ha habido un incremento en el índice de masa corporal de la población, al punto de que algunos consideran que hay una pandemia de sobrepeso y obesidad, y eso está vinculado directamente con la calidad del semen. Tiene una explicación muy clara, y es que la grasa corporal es un tejido que es metabólicamente activo desde el punto de vista perjudicial, digamos. Genera elementos que llamamos proinflamatorios, genera un estado inflamatorio crónico, genera radicales libres, y los espermatozoides son especialmente sensibles a todo esto, ¿sí? Y eso hace que los espermatozoides pierdan movilidad, que se altere su morfología, por ende que pierdan calidad.
O sea, la relación obesidad, caída de calidad de espermatozoides en los estudios internacionales
está
se ve
claramente identificada.
Es un consenso científico internacional hoy en día.
al cual nadie le pone el más mínimo ápice de duda y que está demostrado en humanos, ¿no? Porque después hay un montón de otras cosas ambientales que están en estudio, pero a nivel de modelos animales, ¿sí? O más de laboratorio. De hecho, bueno, acá en Uruguay el equipo de Rosana estudia mucho todo lo que tiene que ver con radicales libres y sus efectos sobre la membrana de los espermatozoides. Pero la obesidad y el sobrepeso, que es una de las cosas que más me importan porque están presentes, además tienen un efecto hormonal, ¿sí? El tejido graso, el tejido adiposo capta testosterona de la sangre y la convierte en estrógenos, y los estrógenos interfieren en el sistema hormonal que regula la producción de espermatozoides. Entonces actúa por distintos mecanismos en cuanto a esto de empeorar la calidad seminal. Y es algo que, como decíamos, está mundialmente expandido, pero lo bueno que tiene es que es tratable.
Claro,
es,
eso te iba a decir, eso
relativamente fácil
de tratar. Si se soluciona la obesidad, digamos, ya queda resuelto de alguna manera.
Exactamente, exactamente.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ayer salió una nota del país muy linda, donde había una contraposición de lecturas, ¿verdad? Sí. De lecturas políticas acerca del caso Astesiano, que por un lado estaba Valenti,
era
buenísimo, que era que decía que estaba manejando toda la información del caso Astesiano, era el gobierno, es espectacular. Valenti,
no, lo de Valenti es
La cabeza del bolche de antes es hermosa. Es capaz de pegar 7 piruetas en el aire. Y dice que
entonces, la piscina pateando la puerta, le dije a Ricardo, tenés que leer.
Es hermoso, es Valenti.
De un entretenimiento.
Está divino, Valenti. No hay que dejar de consumir a Valenti. No dejen a Valenti. Le digo a lo de izquierda y a lo de derecha. No dejen de consumir a Valenti. Porque todos se enojan con Valenti. Lo de izquierda y lo de derecha.
Claro. O sea, capaz que consumir. Ese es el servicio que da.
Claro.
Hay que valorarlo consumir. Más.
Y bueno, muchísimo más. Y buenísimo. Y se con el veneno y tira cita histórica.
Claro,
tira.
La Dolinea. Sí.
El emperador. No me acuerdo.
La microdosis de veneno.
De la granja de Zenón, sí, claro, que hacía la microdosis de la granja de Zenón, no me acuerdo cuál era, ya que lo importante es la anécdota, sí. No de quién.
Claro, si tú ves la donde quiera.
Ojo que tiene que ver también con los años que vivimos, ¿no? Porque creo que lo que generaba era inmunidad. Se habla de eso, de Valenti, que eso es lo que generaba el emperador con la microsis de veneno, sin inmunidad al veneno para que no lo envenenen. Todo esto que vivimos todos estos años, ¿no? Le faltó decir más efectivo que la Pfizer,
cierto, a Valenti. Me parece que hay cierta ingenuidad química en el caso, porque la diversidad de venenos es un poco amplia como para
generar inmunidad a todo veneno. Bueno, pero eran unos ignorantes en esa época, señor, burro era de esa época. Pero no dijo nada de la falla de Valenti, porque me parece que es un sicario de falla.
Sí, sí.
Como el 95% de la población, señor, sicarios de falla.
Habla él de Mitrídates VI, el rey del Ponto. Sí,
no. Ahí está, yo me lo confundí con el anterior. Y bueno, parece que se tomaba y esto, y dice que está haciendo lo mismo, o sea, no tiene nada que ver igual. Pero está lindo que haya citado para agregarle un poco de cultura, ¿no? Y de información que no puede compartir en los hallados, digamos, ¿no? Y entonces lo que dice es que tira una cosita de Astesiano todos los días, el gobierno, a través de la prensa, a través de las filtraciones de fiscalía. Uh-huh. Y que por alguna razón eso es mejor que no aparezca nada, digamos. O sea, no sé, porque si el gobierno pudiera manejar la dosis de información, creo que la llevaría a cero, como cualquiera pensaría, ¿no? ¿O no?
La teoría clásica diría eso.
Claro, ¿no? Lo que dice Valenti es que esto es un manejo, lo va largando por goteo, así él pierde el prestigio Astesiano, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la otra vez, que se puede generar eso, que no hagamos que Astesiano pierda su prestigio, ¿verdad?
Sí, es la estrategia anestesianos.
anestesianos, exactamente lo que hablaba, y entonces quedamos todos anestesianos. Sí. ¿Cómo se genera esa situación donde todos estamos anestesianos? Bueno, te hago gotitas así, no sé qué, y un chat acá y otro chat allá, y este es Valentilla que lo maneja el gobierno. Sí.
¿Qué elogio para la agencia de publicidad invisible?
La agencia de publicidad invisible.
Que logra que TV Ciudad trabaje para ellos, por ejemplo.
Estaba de capa invisible caída la agencia de publicidad invisible, ¿sí? Porque se había escapado cualquier posibilidad de generar una sensación colectiva de su existencia, ¿verdad? La agencia de publicidad invisible, sin embargo, están ellos dosificando el veneno, señor, son los que se encargan de dosificar el veneno de Astesiano. Y bueno, y entonces así iba a quedar impune toda la cúpula del Ejecutivo, ¿verdad? Empezando por el presidente, que ya tendría que haber renunciado, según Valeri, pero ya renunció hace 6 meses ya del presidente.
Sí, es verdad, y convocó una manifestación que creo que no llegó a doble dígito.
Por eso, pero ahora, pero fue el primero, después cuando se vayan sumando, ¿y quién fue el pionero? Bueno, y después, y la otra era, que no me acuerdo quién era, creo que, no sé si García o quién, era que decía que era...
Penades,
que era claramente un manejo político... a través de los medios y de los periodistas, de ustedes, que siempre que son unos mandaderos, se permanentemente haciendo mandado para un lado o para el otro, ¿verdad? Es impresionante lo mandadero que son los periodistas, es una cosa de loco, es que es la plaga, ¿no?, de esta sociedad, el periodismo. Y si no fuera por su insignificancia, diríamos que es uno de los peores males de la humanidad.
O sea, como usted le gusta decir, Darwin, sería grave si no fuera hilarante.
Exactamente, sería, pero gravísimo. Si no fuera hilarante, sería, la verdad, dramático. Y entonces resultó ser que lo que dice Penades es que tal... con fines políticos el periodismo tratando de voltear, ¿verdad?, el gobierno, pero ya no para de sacar y de manejar la frecuencia. Lo que maneja la frecuencia para Penades es la intención política de horadar al gobierno a través de los periodistas, y lo que maneja la frecuencia de Noticias Astesiano que recibimos y no sé qué, y chate, según Valenti, es el propio gobierno, la agencia de publicidad invisible, que está dosificando el veneno, ¿verdad?, haciendo microdosis de LSD para que todos terminemos con la cabeza en otra cosa.
La opinión lisérgica, transformar la opinión pública en una opinión lisérgica.
Yo voy a ir por una tercera vía, yo la voy a Tony Blairizar esta, ¿verdad?
La del medio.
Yo lo Tony Blairio. Para mí es el sol, los periodistas que tienen esta información al servicio del entretenimiento y sus necesidades, amigo.
Compro.
Claro, porque discúlpeme, ¿no?, que le saque toda la épica a...
Compro. La dosificación suena a eso. La lógica de la dosificación suena mucho a esto que dice Dar.
Hay 3 o 4 que tienen las filtraciones de fiscalía. Y bueno, y ando necesitando clic. Vale, vamos a sacar uno, vale, tirá uno. Y más o menos tener un grupo de WhatsApp entre ellos. Y dice, vos, la semana que viene me toca a mí.
Vamos con esta.
Déjamela que tengo una, pará, pero ¿cuál vas a tirar? No, esa ya la vi yo, ya te la marqué. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Porque
no,
si no,
creo que llegue a ese nivel.
A mí me parece que es mucho más plausible esa hipótesis, que depende del entretenimiento, de la necesidad de entretenimiento y la necesidad del periodista de generar su momento, señor, ¿verdad? Ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, déjame la próxima, no sé si va o no va, déjame consultar acá, a ver si
como
alguien va a cliquear o no va a cliquear.
Un cartel informativo, que capaz que funciona con una cuota, vos, tiramos cada uno una por semana.
Exacto, y me tocó la del policía que le dice que hay unos bolches en el liceo 41, ¡la puta madre, vos! Y no, si hacen un sorteo, y va Diego Jocas y saca un papelito, dice, a vos te tocó este chat, y bueno, lo van dejando de acuerdo a las necesidades periodísticas, que ya sabemos son muchísimas. Es un grupo de seres humanos lleno de necesidades, ¿verdad? Repleto de necesidades, y por eso que todo el tiempo tienen la necesidad de sacar algo. ¿Entiendes?
Bueno, de hecho tuvimos un parate muy muy vinculado a una especie de calendario vacacional, sí, ¿no?
Sí. Exacto, periodístico. ¿Cuándo vuelven los programas, los diarios?
Es mitad de enero.
Febrero, Sí,
fin de enero, ahí se prendió de nuevo.
Ahí ¿no? otra vez arrancó
de vuelta. Pero estuvo quieto, Astesiano no hizo nada en
claro, pero Penades piensa que eso es político. Eso, viste, porque la gente ya iba de vacaciones y entonces, no. De ninguna manera. No, para mí es eso, depende, básicamente va al ritmo de las necesidades periodísticas, y las necesidades periodísticas son muchísimas. Póngale una bandeja de sándwiches adelante de un grupo de periodistas a ver lo que son esas necesidades. Es impresionante, tienen necesidades urgentes. Es espantoso, pobre gente. Bueno, entonces esa es mi tesis Tony Blairiana, ¿verdad? No le quiero, ya le digo.
Le juego, mire lo que le digo, le juego de Tony Giddens en esa.
Claro, perfecto. No le quiero pinchar el globo chino, ¿verdad? A Valenti y a Penadé, pero me parece que. O sea, igual está bueno que aporten. Ya me divierte eso, que le busquen formas y...
Sí. Aportaron los dos, sí, Valenti todo. Más que nada.
Valenti, sí, lo de Penadés es más
evidente. Es más de manual, sí, pero lo de Valenti...
Valenti, hay que buscarle la vuelta, hay que sentarse a pensar, hay que 3-4 termos de mate con selva, le llevo esto, ¿eh? No estoy hablando de la marca de la yerba, sino de la marca de su pareja, señor. Pero cuánta mateada con selva le llevó.
Sí, ahí es googlear Mitrídates, todo sacado
con anécdota. Está loco, por favor. Que se autoenvenenaba. Bueno, está, así que salud, Valenti, como siempre. Sí,
se valora.
Sí,
acá se lo valora.
Incluso la pedida de renuncia del presidente también. Sí. Estuvo bien, alguien tenía que ser el pionero, está perfecto ya.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.